RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
La vida es una experiencia y hay que aprender de ella en cada paso. Si cada vez que llueve eres de los que dice, el día está feo, recuerda que la lluvia es una bendición y en realidad solo depende de la perspectiva que tengamos de las cosas y de nuestra actitud frente a la vida. Esta reflexión es solo para decirles ánimo. Las cosas no son malas o buenas en sí. Tenemos que tener una nueva actitud. Este tiempo de pandemia y de pospandemia nos tiene que hacer pensar en lo valioso que es vivir. Vivir con alegría, vivir con esperanza, vivir viendo, como dice una canción, la vida con los ojos nuevos y aprender a ver las cosas desde lo simple o desde lo complejo, pero de verdad como una oportunidad. Oportunidad para vivir, oportunidad para crecer, oportunidad para ser mejor padre de familia, mejor madre, mejor hermano, mejor ciudadano, mejor hijo de Dios. Que tengamos la capacidad de tener una perspectiva hermosa, positiva, llena de un calor que le transmita a los demás lo importante que ellos son para nosotros y lo importante que nosotros somos en este universo, en este planeta, que verdaderamente la lluvia o el sol son bendiciones de Dios y que Él nos las regala para que nosotros crezcamos.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Un viejo perro cazador. Hace muchos años vivía un viejo perro de caza, cuya avanzada edad le había hecho perder gran parte de las facultades que lo adornaban en su juventud. Un día, mientras se encontraba en una jornada de caza junto a su amo, se topó con un hermoso jabalí, al que quiso atrapar para su dueño. Poniendo en ello todo su empeño, consiguió morderle una oreja, pero como su boca ya no era la de siempre, el animal consiguió escaparse. Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar, encontrando únicamente al viejo perro. Enfadado, porque hubiera dejado escapar a la presa, comenzó a regañarle muy duramente. El pobre perro, que no se merecía semejante regañina, le dijo: querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso animal por gusto. He intentado retenerlo al igual que hacía cuando era joven. Pero por mucho que lo deseemos ambos, mis facultades no volverán a ser las mismas. Así que en lugar de enfadarte conmigo porque me has hecho viejo, alégrate por todos esos años en los que te ayudaba sin descanso. Moraleja. Respetemos siempre a las personas mayores, que aunque ya no pueden realizar grandes proezas, dieron sus mejores años para darte a ti, amigo mío, y a tu familia, una vida mucho mejor.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a nuestro programa Barreras Invisibles. Aquí, como siempre, compartiéndoles información sobre temas académicos, sociales y de interés general para todos nuestros fieles oyentes que están, como siempre, conectados con nuestra Radio UNAD virtual. En nuestra sección de invitado especial, en esta ocasión contamos con la participación de la doctora Andrea del Pilar Arenas, docente de la Universidad Nacional de Libre Distancia UNAD Ibagué. Ella es especialista en gerencia de servicios de salud, es magíster en intervención social en las sociedades del conocimiento es investigador del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural, Afecto y Cognición y que abordará con nosotros aspectos relacionados con discapacidad e inclusión social. Así que para empezar, doctora Andrea, ¿cuál es la problemática laboral actual de las personas con diversidad funcional y o situación de discapacidad?
Bien, la problemática radica principalmente en lo que podríamos denominar el desconocimiento, los prejuicios, la discriminación y la desigualdad en las oportunidades y condiciones laborales que son evidentes en el ámbito del trabajo. Específicamente, vale la pena mencionar cómo los derechos de las personas con diversidad funcional o situación de discapacidad son vulnerados por nuestra sociedad, que se convierte entonces en una sociedad incapacitante, puesto que crea, evidentemente para ellos, obstáculos físicos y actitudinales que generan, pues, la discapacidad en sí misma. Frente a ello, vale la pena mencionar cómo el modelo social enfocado en derechos y acciones afirmativas se convierte entonces en un aspecto fundamental para lograr la inclusión laboral de este grupo poblacional.
Entonces, ¿cómo lograr una verdadera inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad?
Esta es una pregunta compleja por la multiplicidad de variables que inciden en el proceso de inclusión laboral. No obstante, haré referencia a los ajustes razonables como estrategia de inclusión laboral, que dicho sea de paso, se ha convertido en una acción afirmativa en esta materia con relevancia y desarrollo mundial. Se trata entonces de adaptar el contexto que está ambientado para quienes en él pueden desenvolverse sin ninguna dificultad, pero que no tiene en cuenta la diversidad de las personas y las situaciones que al interactuar dentro de él hacen que su desempeño se vea limitado.
Ahora bien, ¿hablar de ajustes razonables es hablar de ambientes laborales incluyentes?
Justamente es esa una de las funciones sustantivas de los ajustes razonables. Venimos hablando de ello y en el ámbito laboral se requieren evidentemente ambientes incluyentes que posibiliten el desarrollo eficiente de las actividades de los trabajadores sin que hayan obstáculos. Por ejemplo, por falta de herramientas, conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el trabajador o porque la empresa o el puesto del trabajo no tienen las condiciones óptimas para dicho colaborador. Y, pues, en ese sentido, los ajustes razonables se constituyen en la manera en la cual se atiende, por decirlo de alguna forma, de manera efectiva la discapacidad.
Con base en lo anterior, ¿existe un marco normativo que respalde, más allá de la literatura y la academia, los ajustes razonables?
Evidentemente sí, y para dar respuesta a esta pregunta quisiera hacer referencia a dos instrumentos normativos y jurídicos muy importantes y que, como lo mencioné hace un momento, pues se sustentan en el modelo social con enfoque de derechos para el abordaje de la discapacidad. Por un lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual explícitamente se define que por ajustes razonables se entenderán todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, pues para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cierto? Y por otro lado, tenemos entonces la sentencia C-293 de 2010 de la Corte, y en ella, evidentemente, la Corte Constitucional se pronunció frente a cómo deben entenderse los ajustes razonables, haciendo referencia entonces a un concepto que hace alusión a la extensión de las acciones que deberán adelantarse para mejorar las condiciones de accesibilidad y con ello, pues, el pleno ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas.
Finalmente, ¿cuáles considera entonces que son las acciones por emprender desde el contexto empresarial para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad?
Bueno, diría que lo primero es una comprensión de la diversidad sin victimizar al sujeto. Porque justamente pensar en la discapacidad de esa forma hace que, pues de plano, se entienda la diversidad como sinónimo de incapacidad o minusvalía. Por otro lado, es necesario e importante desarrollar o ajustar el escenario laboral desde el proceso mismo de vinculación. Es decir, debemos iniciar con el proceso de selección y contratación para luego generar las adecuaciones que impliquen los ajustes razonables y trabajar asimismo en el ambiente psicosocial de la organización, promoviendo las relaciones interpersonales positivas.
Gracias, doctora Andrea, por sus valiosas aportaciones en términos de inclusión social, discapacidad y accesibilidad. Esperamos que nos pueda acompañar en una próxima emisión en nuestra sección de invitado especial para seguir contándole a nuestros oyentes todo lo que está investigando y trabajando con la comunidad. Mil y mil gracias. A nuestros oyentes, por favor, sigan conectados con nosotros aquí en Barreras Invisibles.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Píldora Ecológica y Ambiental en Barreras Invisibles.
Hola amigos de Barreras Invisibles, les habla Paola Andrea Tenorio Sánchez, ingeniera ambiental, docente investigador de la Escuela ECADMA. Hoy en la sección de píldoras ambientales y ecológicas desarrollaremos una temática relacionada con el manejo de los residuos sólidos. Mediante la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se modificó los indicadores sobre el porcentaje de reducción de bolsas vendidas respecto a los años anteriores. Es una estrategia que se ha generado por parte del Ministerio con el propósito de reducir el impacto en cuanto a la generación de bolsas plásticas. Asimismo, esa norma ordena a los distribuidores de las bolsas incorporar estos indicadores de reporte anual para conocer la cantidad de bolsas que fueron vendidas y determinar el porcentaje de reducción con respecto al año anterior. Esto a su vez tiene un propósito y es consolidar en las bases de datos o información el impacto ambiental reducido por este tipo de actividades. En cuanto al uso, el proceso de las actividades cotidianas y laborales, la generación de residuos se ha convertido en un propósito principal para todos los entes de control. El manejo de residuos hoy en día se establece por un nuevo código de colores, el cual optimiza y reduce el impacto negativo hacia el medio ambiente. Igualmente, los riesgos generados por el manejo inadecuado de estos materiales o estos residuos generados de las actividades cotidianas. Clasificar estos residuos conduce a que se minimice ese impacto por ese manejo adecuado que se le debe dar, reduciendo las afectaciones al medio ambiente, a la salud pública y los riesgos que encontramos asociados a la mala clasificación. Entre esos riesgos, nosotros identificamos la proliferación de infecciones y enfermedades, la posible contaminación del agua, porque este material puede llegar a los cuerpos de agua, la contaminación atmosférica y de suelos por los olores y la posible filtración de lixiviados, que es el líquido que sale de la descomposición de ese material, la contaminación visual por el aspecto que podemos encontrar de este material mal manejado y los daños al ecosistema en general. Entre ellos, pues, está la flora y la fauna que pueden ser vinculados a verse afectados por el mal manejo de esos residuos o materiales. El reciclaje es una alternativa, sigue siendo una alternativa muy, muy indispensable en este manejo y gestión integral de los residuos, donde el proceso es convertir esos materiales para crear unos productos nuevos. Un material que se pueda reciclar no debe estar contaminado por otros residuos, por lo tanto debemos mantenerlos limpios y conservarlos en un recipiente aparte para que estos se puedan recuperar o reutilizar en un material diferente al uso inicial. Hay que aplicar también las tres R's que continúan utilizándose, que es la reducción, la reutilización y el reciclaje de todos los materiales que nosotros estamos generando, sea como persona en nuestros hogares o sea como empresa o institución donde se elabora. Existe la nueva clasificación, como lo dije, el nuevo código de colores que invita a la separación de los residuos con un nuevo código. Este rige a partir del 1 de enero del 2021. La resolución 2184 del 26 de diciembre del 2019 es sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adopta el nuevo código de colores. Este nuevo código de colores tiene tres clasificaciones. En este caso, el primero de ellos es la bolsa y la caneca de color blanco perteneciente a los residuos aprovechables. Allí podemos encontrar lo que es plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Recuerden que estos no deben estar contaminados por otros materiales. La segunda caneca es la caneca de color verde. Hablamos de los residuos orgánicos aprovechables. Son restos de comidas, desechos agrícolas y materiales que puedan acelerar el proceso de descomposición. Estos residuos, como lo dije anteriormente, van en caneca y bolsa de color verde. Y los últimos y tercer grupo son los residuos no aprovechables. Esos son el papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminado y materiales metalizados. Aquellos materiales que no puedan depositar en la primer caneca blanca, en la segunda caneca verde, iría en esta que sería de color negro, que esta caneca va directamente al relleno sanitario. La clasificación es muy importante porque tiene un propósito indispensable que busca fomentar la cultura ciudadana en la materia y en cuanto al servicio público de aseo, también que se desarrollen programas de aprovechamiento. Esto invita a que el nuevo código de colores sea aplicado para minimizar el impacto, para dar un buen aprovechamiento a aquellos materiales que puedan ser reincorporados a una cadena productiva y reducir la explotación de los recursos naturales. Recuerden, les habló Paula Andrea Tenorio Sánchez, ingeniera ambiental, directora nacional del curso Gestión Integral de Residuos Sólidos de la UNAD. Buen día para todos.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Charri, yo soy enfermero y hago parte de la CISA aquí en la ciudad de Ibagué. Hoy quiero hablarles sobre la prevención del riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la principal causante de mortalidad a nivel mundial y Colombia no es ajeno a esto. Dentro de ella la enfermedad isquémica o el famoso infarto representa más del 50% de los casos en Colombia y a nivel mundial. Por eso es muy importante hablar de la prevención para evitar esto a futuro. Existen factores de riesgo, ¿cierto? Que pueden ser modificables y que debemos, digamos, intentar apuntarle a eso. Evitar el sedentarismo, es decir, hacer actividad física 30 minutos, al menos 3 veces por semana, una actividad que represente esfuerzo a la persona que lo realice. Lo segundo, estar alejado del cigarrillo. El cigarrillo es un predisponente para la enfermedad cardiovascular. Tercero, una adecuada alimentación, ojalá que sean carnes blancas, pollo, cerdo, pescado, ojalá que sea asado o cocido. Alejarnos de todos los alimentos que son procesados, ultraprocesados. Estar, digamos, teniendo una calidad de vida en relación a manejar, digamos, tranquilidad, alejado del estrés. Esto, digamos, que aporta a esa suma de factores que pueden desencadenar una enfermedad cardiovascular, porque existen otros factores que no se pueden modificar, como es la genética, ¿cierto? Es decir, que mis padres o abuelos tengan hipertensión o hayan presentado un infarto, eso hace que yo tenga una predisposición genética también a estas enfermedades. La edad, pues no la puedo cambiar, ¿cierto? Entonces es importante asumir esos factores que podemos cambiar para evitar ese riesgo cardiovascular y en un futuro pues tener una mejor calidad de vida. Espero que estas recomendaciones le hayan servido y la puedan poner en práctica en sus casas, con sus familiares. Recordémoslas rápidamente: alimentación sana, actividad física, cero cigarrillo, y una vida sin estrés. Eso es todo por el día de hoy. Hasta luego.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Supremamente importante rodearnos de personas con buena energía, ya que nos proyectan y nos emiten esa vibración la cual necesitamos. Es importante darnos cuenta si de una o cierta forma no nos sentimos cómodos o no nos sentimos bien, es porque seguramente o esperamos ser como esas personas o definitivamente esas personas se convierten en un reflejo para nosotros, eso que queremos y no podemos. Energía positiva es una buena forma para uno mantener en equilibrio, en armonía, en agradecimiento, con todo lo que necesitamos para ser absolutamente felices. Y una de las cosas es ser agradecida. Si yo agradezco, si yo genero una actitud de dar las gracias con todo lo que me pasa, tanto bueno como malo, estoy haciendo un ejercicio terapéutico grandísimo para que todo fluya y que nada influya. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia de todos estos temas.
Ponte al día con Codesits, cápsula tecnológica.
Bienvenidos, estimados amigos, a la sección de Ponte al Día con Codesys. Y aquí vamos a abordar dos temas generales. Uno, el tema de cómo la tecnología puede afectar positivamente a todo lo referente al tema de comunicación. Y vamos a hablar de unas herramientas que son útiles para el tema de la familia. Bueno, estimados amigos, teniendo en cuenta que nuestro invitado nos estuvo comentando acerca sobre lo relacionado con el tema de la comunicación y la familia y cómo también las tecnologías de la información y la comunicación están afectando estas actividades que son tan íntimas, tan personales y que están, digamos, alejando a las personas que más queremos, es importante mencionar pues algunos dispositivos que nos han ayudado a facilitar muchas tareas de nuestra vida diaria, tanto en la parte académica, en la parte profesional, en la parte laboral, pero que también nos está invadiendo en ciertos sitios o ciertos espacios que son muy personales y de mucha cercanía con nuestras familiares. Por ejemplo, estamos hablando del celular, o como algunos lo llaman, el dispositivo móvil. Tenemos las tabletas que regularmente se utilizan pues, para actividades de ocio o entretenimiento para nuestros primos, hijos, sobrinos. Y también el tema del exceso uso del portátil. Convivimos a diario con un sinfín de dispositivos que nos permiten comunicarnos con aquellos que viven lejos, pero que a su vez también nos ha alejado de las personas que tenemos cerca. Y es que todos hemos vivido escenas familiares en las que varios de nuestros miembros permanecen ensimismados mirando una pantalla, sin articular una palabra, sin demostrar un tipo de gesto, algún tipo de empatía, algún tipo de risa, empeorando de esta manera así las relaciones interpersonales con el grupo. La solución no pasa por entender las nuevas tecnologías como el enemigo de la comunicación familiar, sino que debemos aprender a utilizarlas con cabeza. Así lo afirma la doctora Patricia Ramírez, quien es además una persona quien nos propone varias pautas para mejorar la comunicación en el hogar. Las pautas que nos habla la doctora Patricia están relacionadas con lo siguiente. Por ejemplo, ella nos habla sobre momentos en tecnología, que es importante poder marcar varios tiempos a lo largo del día en los que no se van a utilizar ningún tipo de gadget. Recordemos que los gadgets son esos pequeños aplicativos que nosotros como usuarios de dispositivos móviles activamos dentro de nuestra pantalla y nos muestra, por ejemplo, la hora, nos muestra el estado del clima, nos muestra de pronto algunos datos que para nosotros son importantes del día a día, pero que no sería conveniente tenerlos ahí activos mientras estamos compartiendo con la familia de pronto un desayuno, una merienda, una comida o una cena,
que son los espacios tan importantes para mantener una comunicación fluida con nuestros familiares. Ella también nos habla sobre el ocio compartido, donde nosotros debemos intentar buscar momentos en los que podamos compartir el entretenimiento. Puede ser algo muy sencillo, como ver simplemente una película en el sofá para toda la familia. Con ello evitamos el aislamiento de cada miembro en su habitación, compartiendo espacio físico y vivencias. También nos habla sobre fomentar el diálogo y el debate. Debemos intentar aprovechar los momentos compartidos para charlar, intercambiar impresiones sobre algún tema que despierte el interés general. Y en ese sentido, fomentar el diálogo participativo de cada uno de los miembros es vital, porque de esa manera nos estamos más acercando con nuestros familiares y evitando que la tecnología nos genere esa barrera invisible como tal, que nos hace, digamos, apartar y no compartir esos momentos tan bonitos como es un chiste, una risa o una carcajada. El tema de la interacción es importante, porque es importante preguntarle a cada miembro cómo se encuentra, qué le ha ocurrido en el día a día. Es decir, mostrarle al otro un interés, mostrarle al otro que nos preocupa su bienestar. De esa manera estaremos fomentando lo que es una comunicación directa y un mayor conocimiento de la situación personal de cada miembro. Nótese que aquí lo que estamos buscando es que se busquen espacios de compartir sin tener que dejar a un lado en absoluto el tema de la tecnología. Como les decía anteriormente, en este contexto en el que iniciamos, la tecnología pues nos ha facilitado mucho las tareas, ha permitido que seamos más productivos, que hagamos muchas cosas, pero no podemos permitir que la tecnología nos separe, sino al contrario, nos acerque más y nos permita tener, digamos, un acercamiento con nuestros familiares, amigos y relacionados. Entonces, siguiendo ese hilo conductor, vamos a hablar aquí rápidamente de dos aplicativos que fueron publicados y que pueden ser descargados de Google Play, que precisamente buscan que la familia haga uso idóneo de la tecnología, que vean que la tecnología permite, digamos, aportarle una tranquilidad y una confianza en aspectos que son muy íntimos de papá, mamá e hijos. Y queremos mencionar aquí dos herramientas importantes que son, por ejemplo, el Family Locator. Esta herramienta permite localizar en tiempo real a los miembros de la familia y compartir con ellos mensajes, obtener notificaciones cuando llegan al lugar y recibir una alerta cuando se incumple alguno de los parámetros esperados. Además, los pequeños tienen un botón de pánico que lanza una alerta al padre o madre con la localización del niño en caso de que éste se pierda. Fíjese que son herramientas que también apoyan el tema de localización, apoyan el tema de los seguimientos de los hijos. No era como en nuestra época hace muchos años, donde solamente le pedíamos permiso a nuestro papá o mamá, y el papá o mamá confiaba en el sitio o lugar donde esa persona estaba, obviamente exponiéndose a esa persona o a ese adolescente a un sinnúmero de dificultades o amenazas que hoy en día son muy altas, dado el tema de secuestros o tema de atracos que ponen en riesgo la vida de la persona. Entonces, esta herramienta permite tener un seguimiento y un control de las ubicaciones de los hijos, y que también les permite tener como alerta sobre alguna situación que a ellos se les presente. También tenemos el aplicativo Remember the Milk, eso significa acuérdate de la leche. El nombre de esta aplicación ya nos dice exactamente de qué se trata. Un organizador de tareas que se pueden compartir con otras personas de la familia y unir a la información de otras aplicaciones para no olvidar las tareas que pues están relacionadas con el tema del hogar y con el tema del bebé. También tenemos el aplicativo Baby Care, que es muy utilizado o que está orientado o que fue diseñado para los padres que son primerizos. Ayuda a hacer un seguimiento de todo lo que acontece al pequeño, sea el hijo, en lo que tiene que ver con su alimentación, su crecimiento, los cuidados que necesita, etcétera. Sin duda es una ayuda muy útil para todas aquellas personas que de pronto tienen muchas dudas sobre las etapas tempranas del bebé. Entonces, notemos que aquí hay diferentes tecnologías, diferentes aplicativos que también obviamente están ayudando importante a las etapas de la familia, a las etapas de los hijos, y que también si nosotros utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación de una manera idónea, pues le podemos estar sacando el mayor provecho a estas herramientas.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.